Bienvenidos a Expertos NBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de Julián Castiblanco, MVP en plataformas de datos, para el curso Diseñando e Implementando Soluciones de Datos en la Nube. En el módulo 1, llamado Diseño e Implementación de Soluciones de Bases de Datos con Microsoft SQL Server y SQL Database, se mostrará la información base para entender las diferentes topologías con estas tecnologías.
Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a un curso más de la Academia Virtual de Microsoft en español. En este día tengo el gusto de acompañarlos en el curso del examen 70473, Diseñando e Implementando Soluciones de Datos en la Nube. Mi nombre es Julián Castiblanco, soy consultor en Synergy TPC y los estaré acompañando durante este curso. Bien, para iniciar vamos a hablar un poco sobre los temas. El primer tema es diseñar e implementar soluciones de bases de datos con Microsoft SQL Server y SQL Database. Esto compone entre un 20 y un 25% de las preguntas del examen. Como objetivos, vamos a diseñar una solución híbrida con SQL Server, lo cual consiste en tener conocimiento sobre cómo diseñar una topología georredundante para disaster recovery, para recuperación de desastres. Vamos a hablar también cómo diseñar una arquitectura de almacenamiento, cómo diseñar una arquitectura de seguridad, qué estrategias de carga de información hay para sacar nuestra información que tenemos on-premises a la nube. Y adicionalmente, vamos a empezar a hablar sobre cómo implementar máquinas de SQL Server sobre Microsoft Azure en el modelo de infraestructura como servicio. Allí básicamente veremos temas de aprovisionamiento de máquinas virtuales sobre SQL Server en Azure, configuración de reglas de firewall, vamos a hablar sobre cómo configurar y optimizar el almacenamiento, migrar bases de datos que tenemos on-premises a Microsoft Azure y por último configurar y optimizar el tamaño de estas máquinas virtuales. Como parte complementaria a este primer ciclo del 25% de preguntas, van a tener ustedes que tener conocimientos de crear y diseñar soluciones sobre SQL Database. Básicamente es conocer las arquitecturas y las topologías que podemos implementar con SQL Database y adicionalmente ver las estrategias de carga de datos y ver cuál es la capa de servicio más apropiada para cada una de nuestras bases de datos dependiendo la carga transaccional que manejemos. Por último, vamos a hacer una implementación de SQL Database utilizando la configuración de reglas de firewall para podernos conectar a nuestras bases de datos. Vamos a hablar sobre la migración de bases de datos on-premise a SQL Database y por último, cómo poder hacer escalamiento y rendimiento en estas bases de datos. Para finalizar, vamos a ver uno de los servicios que ha sido implementado más recientemente, el cual es bodegas de datos de SQL Server sobre Azure. El servicio se llama SQL Data Warehouse y vamos a hablar un poco sobre este servicio. En mi experiencia en la presentación del examen, fueron muy pocas las preguntas que me salieron sobre SQL Data Warehouse, pero definitivamente es interesante conocer lo que pueden llegarnos a ofrecer en este servicio y cómo podríamos en nuestra organización implementar soluciones de plataforma de datos que permitan manejar bodegas de datos en la nube. Ok. Arquitecturas de plataforma de datos. Las arquitecturas de plataforma de datos están compuestas por servidores on-premise, que eran los primeros servidores que manejábamos en nuestra compañía, donde hablábamos de servidores físicos de SQL Server. Después de esto, evidentemente, durante los años, hablamos desde el 2005, e inclusive unos años anteriores empezamos a conocer herramientas de virtualización como Virtual PC, como Virtual Server, que fue una de las herramientas también que existió allí en su momento y eran los primeros acercamientos que tenía Microsoft para hacer virtualización a nivel corporativo, y de allí pasamos a manejar Hyper-V en algunas versiones de Windows Server. Entonces, pasamos de máquinas reales, donde teníamos nuestro motor de base de datos, a tener una virtualización de esas bases de datos o de las máquinas donde se alojaban las bases de datos en algo que se podía manejar con Hyper-V, con VMware o con otros fabricantes de virtualización que hay en el mercado. Aquí hubo un paso precisamente a empezar a trabajar en la nube y empezamos a tener algo que se conoce como infraestructura como servicio, que es uno de los primeros pasos que hay de pasar de on-premises a una estrategia de plataforma de datos en la nube. y en la nube pública de Microsoft respectivamente. Infraestructura como servicio nos permite también tener máquinas virtuales con nuestros servidores de SQL Server corriendo nuestras bases de datos. Allí pasamos a un nivel superior que se llama plataforma como servicio, en la cual Microsoft nos brinda la capacidad de tener nuestras bases de datos de SQL Server disponibles para poder hacer todo el desarrollo de aplicaciones y mantener la operación de nuestros sistemas de negocio. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de modelo? Definitivamente el tema de administración de bases de datos en un 80% va a ser administrado por la plataforma, por Microsoft Azure, y nosotros nos vamos a desprender de una cantidad de actividades administrativas que normalmente se manejaban cuando trabajábamos en un ambiente físico. Bien, por último hay una estrategia que se llama software como servicio y es a lo que deberían buscar llegar las empresas que trabajan en el desarrollo de software y básicamente es, oiga, yo voy a crear aplicaciones para que todo el mundo la pueda consumir, pueda hacer uso de las mismas y simplemente me pague un fee por ese uso de las aplicaciones. Entonces, la estrategia híbrida de Microsoft básicamente va a consistir en tener información en nuestra plataforma local en la compañía con servicios que pueden estar desplegados en la nube, bien sea en modo infraestructura como servicio o plataforma como servicio. La arquitectura híbrida de Microsoft SQL Server está compuesta por algunos servicios que voy a anunciar a continuación. El primero, SQL Server Backup to URL, que es básicamente la posibilidad de generar backups de las bases de datos que tenemos localmente directamente a un contenedor que esté dispuesto en Azure. Es una de las mejores técnicas que tenemos para garantizar la disponibilidad de nuestra información o de nuestras copias de respaldo sin necesidad de tener que hacer gastos adicionales como eran los que se tenía que hacer algunos años atrás, que era contratar una empresa que hiciera la custodia de esas cintas o de esos medios donde estaban los backups e hiciera el transporte a un lugar que estuviera lejos del centro de operación. Esto para garantizar la mayoría de planes de recuperación de desastres y continuidad de negocio. Adicionalmente, tenemos otra posibilidad que se llama SQL Server Data Files in Azure. Y básicamente, esta opción lo que nos va a permitir es que vamos a tener la posibilidad de tener nuestras bases de datos con archivos físicos locales y con algunos archivos dispuestos en la infraestructura de Azure. ¿Qué ventaja tiene esto? Si nuestras bases de datos son muy grandes y tenemos file groups históricos, podemos mover este tipo de archivos a Azure y tener una base de datos que localmente tiene archivos físicos y el log transaccional para garantizar la operación diaria. Pero cuando vamos a consultar información histórica o muy histórica, vamos a poder consultar información que está dispuesta en la nube. Adicionalmente, tenemos un nuevo servicio que se llama Stretch SQL Server Table en bases de datos de SQL Database y esta es otra funcionalidad bien poderosa que tiene Microsoft SQL Server y es de lo que Gartner ha colocado a Microsoft en los líderes como en innovación y los líderes en ventas, es precisamente por la posibilidad de tener ahora no solo partes de archivos aquí y otros en la nube, sino también partes de nuestras tablas dispuestos en la nube y partes locales. Hay un video bien interesante que hizo el MVP Kenneth Urueña, donde nos hace una explicación detallada de cómo funciona este servicio y cómo podemos implementarlo rápidamente. En los enlaces que hay dentro del curso, ustedes van a encontrar este link y van a poder ver el video totalmente en español de cómo enfocarnos directamente en esta característica. Bien, también tenemos replicación transaccional de Azure SQL Database y es básicamente la estrategia que conocemos de replicación transaccional on-premises extendida ahora en máquinas que tenemos en la nube. Una característica bien poderosa para garantizar alta disponibilidad y es una de las estrategias que tenemos disponible para poder hacer migración de datos a la nube. Ojo con esto, a través de la replicación transaccional yo voy a poder automatizar el paso de la información que tengo on-premises a una base que voy a tener en la nube. Por último, tenemos Always On grupos de disponibilidad en una réplica de IaaS. ¿Listo? Entonces, en infraestructura como servicio voy a poder tener también servidores que hacen parte de un grupo de disponibilidad y básicamente esto complementa la estrategia de Always On y es poder tener nuestras bases de datos 100% disponibles y en caso de una catástrofe en el sitio local, en nuestra empresa, tener los servicios disponibles, las bases de datos sincronizadas en un servidor que esté en la nube para poder garantizar la continuidad de los negocios. El tema de alta disponibilidad en una estrategia híbrida, básicamente podemos trabajar estructuras como Always On, grupos de disponibilidad en el cual vamos a tener unos servidores locales que seguramente van a estar haciendo sincronización o van a estar haciendo unas transacciones de manera síncrona, lo que nos va a garantizar cero pérdida de información. Normalmente podemos utilizar también o deberíamos configurar un Windows Server Failover Cluster, que es la estrategia que me va a permitir hacer un switcheo entre los servidores, el nodo que está respondiendo y los nodos que están en modo escucha tomando todas las transacciones. Always On tiene características bien interesantes como que, por ejemplo, las copias secundarias o los nodos que están en modo secundario van a tener la posibilidad de estar de lectura. Y de esta manera vamos a poder garantizar que la carga de lecturas y de reportes se van a hacer sobre nodos secundarios, mientras el nodo que está como principal o como primario va a estar respondiendo a la transaccionabilidad de las aplicaciones. Adicionalmente, configurando una VPN site-to-site contra la nube pública, vamos a poder tener un nodo adicional secundario donde vamos a tener también la información actualizada de manera síncrona. ¿Esto qué nos va a permitir? Si se llega a presentar una catástrofe en nuestro data center local, nuestra información va a estar también disponible en una máquina que está sobre Azure y podemos garantizar una continuidad del negocio, que es lo que realmente buscan las organizaciones. Adicionalmente, podemos establecer la estrategia con Database Mirroring y esta estrategia básicamente lo que busca es tener nuestros servidores de SQL Server 2008 o 2008 R2 teniendo un espejo en una máquina virtual en infraestructura como servicio a la cual vamos a replicar las bases de datos. Noten algo muy interesante y es un punto bien importante para el examen. En el examen vamos a tener que hablar que para Always On es necesario la configuración de VPNs, pero cuando estemos hablando de una configuración de Database Mirroring, no es necesario hacer la configuración de la VPN. Este es un punto bien interesante, un tip, porque las preguntas seguramente les van a decir, dígame los pasos que tiene que hacer para configurar un Database Mirroring o un grupo de disponibilidad de Always On. Adicionalmente, ustedes van a encontrar en la presentación unos enlaces para tomar estos cursos de la Academia Virtual de Microsoft, donde van a encontrar información complementaria para ver estas estrategias y sobre cómo se manejan las máquinas virtuales de SQL Server sobre Azure. Vamos a encontrar también un documento donde vamos a tener un step to step o un paso a paso sobre cómo configurar estrategias de recuperación de desastres utilizando SQL Server sobre máquinas virtuales. Entonces aquí es importante que empiecen a leer estos documentos para complementar su entrenamiento para el examen. Bien, continuemos. Log Shipping es una de las estrategias más antiguas que tiene Microsoft para garantizar alta disponibilidad. Personalmente conozco Log Shipping desde la versión de SQL Server 2000 y ha sido muy utilizada tanto que personas que manejan SQL Server 2012 y 2014 aún utilizan Log Shipping como una estrategia válida para garantizar la alta disponibilidad de su información. ¿Cómo funciona Log Shipping? Log Shipping saca backup del log transaccional, lo deja en una carpeta compartida y una base de datos secundaria está haciendo todo el tiempo el recovery de estos backups de log transaccional que se están presentando. Podemos llegar a hacer estrategias de Log Shipping contra nuestra nube de Microsoft Azure. Y básicamente lo que tendríamos que crear es una máquina en infraestructura como servicio donde vamos a tener alojada la base de datos secundaria y debemos configurar una VPN para que el backup pueda ser visible por ambas bases, por ambos servidores o ambas bases de datos. Por eso es necesaria la VPN. Este es otro tip porque seguramente en las preguntas del examen les van a pedir cuáles son los requerimientos para tener una configuración de Log Shipping en una arquitectura híbrida trabajando con Microsoft Azure. Por último, vamos a tener el backup y el restore a través de los Blob Storage, que es una de las características o uno de los contenedores que tiene Microsoft para almacenar archivos. Entonces, ya no es necesario ni siquiera sacar el backup y o ejecutar un PowerShell que se encargue de subir nuestras copias de seguridad de las bases de datos a la nube. Ahora, desde el Wizard de SQL Server Management Studio, vamos a poder hacer esa copia automáticamente a la nube. En el enlace que ustedes ven a continuación, van a poder tener mucho más detalles sobre estas características. A continuación, vamos a pasar a la demostración 1, donde vamos a ver cómo crear una copia de respaldo en la nube.
En esta primera demostración vamos a crear una copia de respaldo de una base de datos local en la nube. Para esto lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra suscripción de Azure y en el grupo de recursos vamos a dar clic en el botón de agregar para crear un nuevo grupo de recursos. Recuerden que un grupo de recursos nos permite agrupar varios recursos que vamos a tener en Azure y que tienen que ver con la misma capacidad o con el mismo proceso de negocio. Aquí lo vamos a llamar nuestro grupo MBA, donde vamos a crear todas las prácticas que tienen que ver con este curso. Noten que podemos escoger el data center o la localización donde van a quedar estos grupos por defecto y la suscripción que podemos llegar a utilizar, porque una cuenta puede llegar a tener más de una suscripción. En la barra de notificación podemos ver el estatus en el cual va la creación de nuestro nuevo recurso, y en este caso ya lo tenemos, que es el grupo de recursos MBA. Cuando tenemos un grupo de recursos podemos agregar, como bien lo dice su nombre, recursos a él. En este momento vamos a agregar un nuevo recurso de tipo storage, una cuenta de almacenamiento, en donde van a quedar dispuestos todos los backups que generemos de nuestra base de datos. Escogemos la opción de storage account y le damos clic en crear. Lo primero que nos va a pedir nuestra cuenta de storage account es un nombre para esa cuenta de almacenamiento. Vamos a decirle que esta cuenta la vamos a llamar SQL Backup 1, en mi caso. Voy a decirle que es de tipo Resource Manager, que es la nueva forma de despliegue de implementación que tiene Azure. Voy a decirle que va a ser un storage tipo de propósito general, que vamos a utilizar los discos por defecto, es decir, que no vamos a utilizar almacenamiento previo. Voy a decirle que quiero que ese tipo de storage sea de acceso redundante. Está perfecto. Básicamente eso tiene que ver con el modo de asegurar que la información esté disponible no solo en un data center, sino sea replicado asíncronamente a otros data center. Voy a decir que lo cree en mi grupo de recursos y en la suscripción que tengo por defecto, y también en la locación o en el lugar, en el data center que está por defecto asociado a mi grupo de recursos. Oprimimos el botón crear y esto puede tardar algunos minutos. Una vez la barra de notificaciones nos muestra que el despliegue del recurso ya ha terminado, podemos volver en Nextcloud para encontrar nuestro recurso que hemos creado. Al dar clic sobre el objeto, vamos a ver las propiedades de este contenedor. Entre las propiedades básicamente tenemos los posibles contenedores que tenemos disponibles en una cuenta de almacenamiento. Recordemos que el almacenamiento de blobs almacena datos de objetos no estructurados. Un blob puede ser un objeto cualquiera de datos binarios o texto, como un documento, un archivo multimedia o un instalador de aplicación. Los almacenamientos de tabla almacenan conjuntos de datos estructurados. Se trata de un almacén de datos de clave atributo no SQL. Es los datos de tipo de bases de datos no SQL que tiene Azure por defecto. También tenemos los almacenamientos de cola, el cual ofrece una solución de mensajería confiable para el procesamiento de flujos de trabajo. Y por último tenemos almacenamiento de archivos, en los cuales vamos a tener la posibilidad de tener archivos compartidos como carpetas y archivos dentro de esas carpetas, y estos pueden ser accedidos a través de API REST como un servicio de archivos. En este caso vamos a seleccionar la de tipo blob y vamos a crear uno nuevo. A nuestro contenedor le voy a colocar el nombre de SQL Backup. El tipo de acceso básicamente puede ser privado, de contenedor o de tipo blob. En este caso le voy a decir que va a ser de tipo blog y vamos a crear este nuevo contenedor. Como pueden ver, en este momento ya tenemos una ruta, una URL a la que vamos a poder acceder y en donde vamos a poder dejar toda la información que queramos o los backups. Para esto es importante venir a las settings de la cuenta de almacenamiento, donde podemos tener las llaves de acceso. Las llaves de acceso básicamente son la parte de la contraseña que nos va a permitir conectarnos a nuestra cuenta de almacenamiento para depositar nuestros backups. Esta información vamos a copiarla y ahora vamos a ir a nuestro script para reemplazar esta información de la llave con la que se va a conectar nuestro Management Studio a nuestro contenedor. Y básicamente el nombre de la identidad es el que hemos elegido aquí como nuestra cuenta de almacenamiento. Reemplazamos la cadena y lo único que nos falta reemplazar es el nombre del archivo donde el contenedor donde vamos a dejar esta información. Para esto nuevamente volvemos a nuestra suscripción de Azure. Y aquí tenemos el nombre de la cadena, cómo la podemos adquirir. Entonces básicamente vean que es el nombre de la cuenta, en este caso SQL Back 1, y va a ir con un slash que se llama SQL Backup, que es el nombre del contenedor que hemos creado nosotros. Podemos copiar la cadena dándole clic acá, las propiedades del contenedor, y vamos a llevarlo a nuestra cadena. Bien, en este momento hemos elegido el lugar donde vamos a depositar nuestro backup. Vamos a utilizar la contraseña que hemos creado anteriormente y vamos a seleccionar la base de datos que vamos a llevarnos allí. En este caso he creado una base de datos que se llama Dimensión Tiempo, la cual solo tiene una tabla que se llama la dimensión de la sucursal. Es una pequeña tabla que tiene 373 registros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra credencial con la cual nos vamos a conectar. En este caso nos dice que la credencial ya existe. Podemos ir a seguridad y en seguridad vamos a encontrar las posibles credenciales que tenemos para conectarnos. La voy a eliminar, la versión previa de esta credencial, y en este momento que la credencial nos ha creado, vamos a intentar crearla nuevamente. Bien, una vez la credencial ha sido creada, vamos a poder realizar nuestro backup. En este caso voy a hacer el backup full de la base de datos Dimensión Tiempo y espero que quede almacenada en esta ruta. Voy a decir adicionalmente que inicie ese backup, que lo inicie comprimido y que me vaya mostrando estadísticas de avance en 1%, de 1% en 1%. Ejecutamos nuestro backup y tenemos un error. Una vez hemos creado nuestro contenedor, vamos a ir a las propiedades de la cuenta de almacenamiento para poder copiar dos informaciones que son importantes. El primero es el nombre de la cuenta de almacenamiento y el segundo es la llave de acceso a este, que es como nuestro Management Studio se va a autenticar contra ese contenedor de almacenamiento. Entonces, lo que vamos a necesitar aquí es el nombre de la cuenta, que básicamente la necesito para crear la credencial y que lo voy a reemplazar también aquí en la cadena de la URL donde se encuentra él. Y la segunda cosa que necesito de esto es la llave para poderme conectar a ese almacenamiento. Recuerden que estas llaves pueden ser regeneradas y es una buena práctica de seguridad regenerarlas por determinado tiempo, cada determinado tiempo, 30 días, 15 días, dependiendo de las políticas de seguridad de la compañía. Una vez tengo esto, lo último que me falta es colocar el nombre del contenedor donde voy a depositar mis backups. Para esto voy a volver aquí nuevamente a la vista donde tengo los recursos o los contenedores que he creado. Y en el de tipo blobs tengo el nombre de mi contenedor, que es SQL Backup. Vamos a reemplazarlo aquí en la cadena. y en este momento vean que tengo una sentencia de sacar un full database y voy a guardar ese database, este backup que va a ser dimensión tiempo.back en este contenedor. Entonces, lo primero que crearemos es la credencial. Y como ustedes pueden darse cuenta, a nivel de la instancia, en la carpeta de seguridad en credenciales, va a quedar nuestra credencial asociada. Ahora bien, voy a decirle el comando de ejecutar un backup normal, pero le voy a decir que lo haga una URL, que ya vemos cómo la armamos utilizando esta credencial que he creado. Va a decir que haga una compresión de ese backup, que lo reinicie, es decir, lo sobrescriba y que me muestre estadísticas cada segundo. Ejecutamos y en este momento vemos cómo se ha procesado nuestro backup y cómo en este momento debe estar disponible en el contenedor. Para validarlo, vamos a ir nuevamente a nuestro contenedor. Vamos a darle clic aquí en el contenedor backup. Voy a dar refresh y como pueden ver, en este momento ya tengo nuestro primer backup generado y disponible en la nube, lo cual nos va a dar todos los beneficios que podemos tener en los planes de mantenimiento y de alta disponibilidad de nuestra organización.
Bien, en esta primera parte hablamos bastante sobre infraestructura como servicio. Ahora vamos a hablar un poco de SQL Database. SQL Database, como les comentaba, es el servicio que nos provee Microsoft para poder tener nuestras bases de datos administradas por este proveedor y nosotros simplemente encargarnos de la parte transaccional o de la parte que le interesa al negocio, cómo respondemos a través de las aplicaciones a los procesos de negocio. SQL Database trabaja con algo que se llaman las DTU. Las DTU es una unidad de medida que básicamente consiste en una serie de transacciones o un estudio que ha hecho Microsoft para hacer unas pruebas de carga y determinar cuál sería la capacidad en términos de memoria, de CPU, de entradas y de salidas al disco duro, que debería tener una base de datos que soporte de determinado número de transacciones. Estos servicios, esta plataforma como servicio, básicamente nos permite configurar esto a través de DTUs. Podemos tener una capa básica en la cual vamos a poder tener 5 DTUs. Vamos a tener unas capas estándar que están compuestas por S0, S1, S2 y S3, en la cual vamos a tener hasta máximo 100 DTUs garantizadas y vamos a tener unas que son profesional, que básicamente premium, perdón, en la que vamos a tener de P1, P2, P4, P6, P11 y P15, que es el último lanzamiento en el que vamos a tener hasta 4000 DTUs garantizadas. Esta es la máxima capacidad que hay en el momento y como pueden ver, el precio del servicio varía dependiendo la capa de disponibilidad o la capa de servicio en la que estemos trabajando. Entonces, me garantizan 4.000 DTUs, pero el costo ya es de $16.000 mensuales aproximadamente. En el enlace que ven ustedes en la pantalla, van a poder encontrar más información sobre cómo se calcula el benchmarking o cómo se calculan las DTUs. Entonces, Microsoft hizo una prueba, básicamente compuesto por lecturas, escrituras, borrados y actualizaciones sobre las bases de datos, lecturas grandes y lecturas cortas, y con una mixtura o con un mix de este tipo de transacciones hace el cálculo para saber cuántos recursos equivalen a una DTU. Bien, además de las DTUs, es importante ver en cada capa cuántas sesiones vamos a poder tener disponibles. En la vida real me he encontrado con aplicaciones que definitivamente son óptimas, pero las conexiones a la base de datos o a la capa de datos no son muy buenas y se mantienen demasiadas sesiones abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Si una aplicación está mal construida, vamos a tener que pagar más porque vamos a tener menos posibles conexiones disponibles a nuestro motor de base de datos. Entonces, una de las características o uno de los consejos que le doy a los DBAs y a los equipos de desarrollo que se pasan a plataforma como servicio es que definitivamente tienen que hacer un análisis de su aplicación para tenerla demasiado optimizada y no tener que pagar más por lo que tienen que utilizar allí. Es importante hablar un poco sobre los puntos de recuperación o de restauración de las bases de datos. Una de las ventajas de trabajar con plataforma como servicio es que las personas se desentienden de la generación de los backups. La plataforma misma se encarga de sacar backups transaccionales cada 5 minutos, sacar backups diferenciales todos los días y sacar backup full de las bases de datos en plataformas como servicios una vez por semana. ¿Qué quiere decir esto? Sin necesidad de tener un DBA experto, vamos a poder restaurar bases de datos a un determinado punto del tiempo a través de un wizard, a través de una interfaz gráfica, y en la capa básica vamos a tener los backups disponibles hasta 7 días atrás, backups disponibles en la versión estándar hasta 35 días atrás y en la premium hasta 35 días atrás. ¿Esto qué quiere decir? Podemos llegar a restaurar nuestra base de datos hasta 30 días atrás y decirle a las 6 de la mañana del 1 de enero quiero ver cómo estaba mi información y sacar una copia de esa base de datos y cargarla en otro ambiente para poder hacer análisis de la información. Adicionalmente, en estrategias de recuperación de desastres tengo disponibles algo que se llama la georreplicación activa y básicamente esta es una estrategia que me permite tener mi base de datos SQL Database en un data center de Microsoft ubicado por ejemplo en Estados Unidos que automáticamente está replicando la información a un data center que está en Asia, que está en Brasil, que está en Europa y esto para garantizar que si llega a haber un fallo o un siniestro en el data center donde tengo mis bases de datos pues voy a tener cero pérdida de información. Y si es activo, inclusive voy a poder switchar las bases de datos sin tener ningún problema allí. Él mismo va a realizar esta tarea. Entonces, puntos específicos para el examen. Oiga, dependiendo la capa de servicio, ¿cuáles son la cantidad de días en los que puedo llegar a tener una copia restaurada? Adicionalmente, ¿cuántas copias voy a poder llegar a tener de solo lectura cuando estoy trabajando una georreplicación activa? En la demostración 2 vamos a crear una base de datos de SQL Database a través de la plataforma de Microsoft Azure.
En esta segunda demostración vamos a hacer la creación de una base de datos SQL Database, SQL DB o SQL Azure como se conoce con los distintos nombres. Para esto vamos a ir nuevamente a nuestro portal y volvemos al contenedor del grupo de recursos que debemos crear en la sesión anterior, MBA. Ahora vamos a agregar un nuevo recurso de tipo SQL Database. Aquí tenemos ya la opción. Seleccionamos la primera. Y en este momento le podemos dar el clic en crear. Lo primero que tenemos que elegir es un nombre para nuestra base de datos. Vamos a decirle que esta base de datos es la NBA Demo 1. Está perfecto. Vamos a crearla en el grupo de recursos existentes con la única suscripción que tiene mi cuenta. Y aquí puedo seleccionar si crear una cuenta, una base de datos desde un backup, que podríamos utilizar el que habíamos creado en la primera demostración, utilizar una base de ejemplos o una base de datos en blanco. Vamos a utilizar la base de datos AdventureWorks LT, que es la base de datos que ha creado el grupo de producto para aprender a utilizar SQL Server. Las bases de datos de SQL Database deben ser creados en unos servidores que están atados a nuestra cuenta. Entonces lo que tenemos que crear adicionalmente a la base de datos es un servidor donde vamos a alojar esas bases de datos. Voy a llamarlo a este MBA Server. Y vamos a tener que crearle unos usuarios para podernos conectar a ese servidor. Voy a crear una cuenta que se llame SQL Admin. Y un password seguro. Nuevamente podemos elegir la ubicación, el data center donde vamos a crear este recurso y él por defecto selecciona el que yo haya seleccionado en el grupo de recursos. Una vez hemos seleccionado los datos para nuestro servidor, vamos a poder elegir si utilizar un pool elástico de SQL Server. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros trabajemos con las capas de niveles de servicio como hemos hablado durante la sesión y básicamente que podamos tener varias bases de datos que apliquen al mismo pool de servicio. Por ahora le voy a decir que no voy a activar esa característica y el siguiente es la capa de servicio. En este caso quiero trabajar con la capa de servicio más básica que son 5 DTUs donde puedo tener una base de datos hasta 2 GB y donde puedo habilitar la georreplicación y las auditorías. Una vez hemos terminado la configuración, hacemos clic en el botón crear y estamos pendientes de nuestra ventana de notificaciones, donde se va a desplegar la información del momento en el que ya esté disponible nuestra base de datos. Una vez ha terminado el aprovisionamiento de nuestra base de datos, podemos nuevamente correr el scroll y validar que el nuevo recurso esté disponible para su uso. Como pueden ver, siempre vamos a tener dos: el servidor, que es donde se va a alojar la base de datos, y la base de datos en sí. Podemos tener más de una base de datos SQL Database en el mismo servidor. En este momento, nuestra base de datos estaría disponible para ser utilizada, y básicamente lo que tenemos que hacer es habilitar algunas características de seguridad, algunas configuraciones en la seguridad, para podernos conectar desde nuestro sitio on-premise. Esto lo vamos a hacer en una demostración más adelante.
Bien, para complementar y finalizar este módulo, vamos a hablar un poco de SQL Server en infraestructura como servicio. Básicamente, el SLA, o los acuerdos de niveles de servicio que Microsoft nos ofrece, es que nuestras máquinas van a estar disponibles 99.95% como SLA. Esto quiere decir que vamos a tener casi que solo unas 20 horas de indisponibilidad garantizada por el fabricante de nuestras bases de datos o de nuestros servidores realmente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí hay un punto a notar realmente. El punto es: una cosa es que el fabricante garantice que nuestras máquinas van a estar disponibles 99.95%, pero si nosotros tenemos que reiniciar nuestras máquinas para hacer actualizaciones o porque hay que hacer una tarea propia para la compañía, estos bloqueos o estas indisponibilidades no van a ser parte de este SLA, porque ya los vamos a hacer nosotros como propietarios o como arrendadores de estas máquinas. Adicionalmente, para SQL Server se deberían elegir máquinas de tipo DS o GS. Este es un punto bien importante porque normalmente las preguntas del examen les van a pedir a ustedes cuál es la máquina que deberían crear para determinada carga de trabajo. Las máquinas DS y GS se eligen debido a su alto rendimiento y porque se puede añadir almacenamiento premium. El almacenamiento premium en Microsoft se refiere a discos de estado sólido. Nosotros tenemos almacenamiento estándar, que también son bases de discos, perdón, SCSI, que son un poco más lentos, pero la recomendación para las bases de datos es que sean de almacenamiento premium. En el enlace que ustedes ven en la parte baja de la parte inferior del slide, van a encontrar unas buenas prácticas que podemos llegar a tener en nuestras bases de datos para garantizar el mejor tamaño de las máquinas. Entonces, aquí ustedes pueden ver cuáles son los diferentes tipos de máquinas que se pueden llegar a crear: las máquinas G, las máquinas F, las máquinas A, que fueron las primeras que teníamos disponibles, y de allí poder elegir cuál es la mejor configuración que van a poder tener para su servidor de SQL Server. Bien, como tip para el examen, deben estudiar y deben aprenderse los diferentes tipos de máquinas que se pueden crear, porque alguna de las preguntas del examen puede ser, por ejemplo: oiga, ¿este servidor lo crearía en una configuración A8 o en una DS2? ¿De qué depende? Del contexto de la pregunta, y seguramente es localmente ustedes tenían un servidor con 2, 4, 8 procesadores con 64 GB de RAM, y esa infraestructura normalmente está atada a una infraestructura, a unas características de máquinas que corresponden a las tablas que vemos a continuación. ¿Cuántos procesadores, cuánta memoria RAM y cuántos discos físicos voy a poder llegar a tener en cada máquina? Entonces, como tip para el examen, nuevamente, es importante que ustedes lean y aprendan un poco sobre los diferentes tipos de máquinas que van a poder configurar. Adicionalmente, cuando nos referimos a la configuración de las máquinas virtuales para SQL Server, vamos a referirnos al tamaño, algo de lo que ya hablamos. Vamos a hablarnos al almacenamiento, que puede ser premium estándar, que ya lo definimos, los discos de estado sólido y discos que son de configuración SCSI. Y adicionalmente vamos a tener unas configuraciones bien interesantes. Yo puedo llegar a configurar el caché de esos discos que exponga en mi máquina. ¿Y eso para qué me sirve? Si yo configuro el caché de lectura para los archivos de datos, seguramente van a responder muchísimo más rápido. tengo que deshabilitar el caché para los discos de log transaccional porque seguramente en estos quiero escribir y quiero leer muy rápido y no me interesa tener la información de las últimas lecturas que he tenido en caché porque cada vez voy a ir escribiendo más. Hay unas características de seguridad también bien interesantes y que pueden hacer parte del examen. Por ejemplo, es recomendable deshabilitar las cuentas por defecto, cuenta SA hay que deshabilitarla, no es una buena práctica tenerlo. Vamos a tener que asegurar los accesos y esto es las configuraciones en la plataforma para que solo puedan tener acceso o desde la misma red que se establezca en Azure o desde la VPN, los servidores que estén desde la VPN, o asegurarlo para que desde determinadas IPs públicas se puedan acceder a las máquinas. Hay una consideración bien interesante con respecto a la distribución de archivos. Al igual que on-premise, la distribución de archivos se recomienda tener los archivos de log en un disco, archivos de datos en otros discos y archivos de la TempDB en discos separados. Esto para garantizar un alto rendimiento en las bases de datos de SQL Server. Sin embargo, hay una consideración interesante y es que cuando tenemos activa la replicación de discos por defecto, es recomendable tener el archivo de log y el archivo de datos de una base de datos en el mismo disco. No es muy bueno por performance, pero cuando estoy haciendo replicación de información a nivel de discos, si estos estuvieran en discos diferentes, como la replicación es asíncrona, yo no podría garantizar que ambos están replicados en el mismo minuto de tiempo. Con lo cual, ¿qué pasaría? Si tengo un escenario de recuperación de desastres en un servidor alterno o en unos discos alternos, puede ser que no hagan match el momento en el que iba el log transaccional con el momento en el que iban los archivos físicos. Pueden conocer un poco más sobre estas características de performance en el enlace que está en la parte de abajo del slide y básicamente allí van a tener toda la información sobre cómo hacer la configuración de estos ambientes. En la demostración 3 vamos a crear una máquina virtual de SQL Server. Entonces, hemos creado una base de datos SQL Database, hemos hecho un backup de una base de datos on-premises a un almacenamiento que está en la nube y en esta demostración vamos a crear una máquina virtual de SQL Server.
En las anteriores demostraciones hemos creado unos recursos donde podemos almacenar backups de bases de datos que tenemos on-premises o que tenemos en nuestro sitio de trabajo. Después de esto creamos algo que se llama SQL Database a través de plataforma como servicio. Ahora en esta tercera demostración vamos a crear una máquina virtual en el modelo que se conoce en infraestructura como servicio. Para ello vamos a ir nuevamente a nuestro portal de Azure. Vamos a volver al grupo de recursos y vamos a crear un nuevo recurso que será una máquina de SQL Server. Como pueden ver en la búsqueda, voy a tener la posibilidad de crear versiones o manejar o crear máquinas de SQL Server de las diferentes ediciones que son soportadas en la actualidad. Voy a poder tener una máquina de SQL Server 2016 Service Pack 1 sobre Windows Server 2016, tener una de 2014 Service Pack 2 sobre Windows Server 2012, vamos a poder tener las diferentes ediciones disponibles, como por ejemplo la edición estándar, la Express o la Enterprise. Vamos a iniciar creando una base de datos SQL Server 2016 Service Pack 1 Express sobre un motor de Windows, sobre un sistema operativo de Windows Server 2016. Nuevamente, miren que puedo elegir el modelo de despliegue, en este caso Resource Manager. Y aquí básicamente va a iniciar la configuración de nuestra máquina. Entonces vamos a llamarla que es la máquina de MVA de SQL Server 2016. Puedo elegir el tipo de almacenamiento que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar el más económico disponible. vamos a seleccionar un password seguro. A utilizar la única suscripción que tengo disponible. Recuerden que ustedes pueden tener más de una suscripción atada a su cuenta. Y vamos a utilizar el grupo de recursos y el location que tiene por defecto. Una vez hemos seleccionado o diligenciado la información básica, vamos a seleccionar el tamaño de nuestro servidor de SQL Server. Entonces recuerden que el precio de los servidores varía dependiendo las capacidades que tenga la máquina. Podemos tener una máquina pequeña que va a tener solo un procesador con 3.5 GB de RAM y que máximo va a poder tener dos discos atados. Podremos seleccionar una máquina que se duplica en capacidad, pero que estimado en el mes con la máquina encendida todo el tiempo van a ser $84. Es bien importante que ustedes repasen las posibles configuraciones que están atadas a cada una de las características, por ejemplo si es una DS14 o una DS1, porque esto puede llegar a ser importante en el momento de presentar el examen. Seleccionamos el tamaño de nuestra máquina y a continuación vamos a seleccionar las características de red. Las características de red básicamente nos van a crear dispositivos atados a nuestro grupo de recursos, como una tarjeta de red, como una dirección IP a la cual vamos a poder conectarnos y una configuración de firewall para determinar quién va a poder acceder a nuestra máquina. En este momento voy a dejar las características por defecto y vamos a continuar con las configuraciones de nuestro SQL Server. Pues vean que puedo elegir el puerto privado que voy a utilizar, esto que se voy a permitir que se pueda acceder solo públicamente, se pueda publicar, acceder a través de internet o solo a nivel de la red privada. Elegir el puerto que voy a utilizar, si voy a habilitar o deshabilitar la autenticación SQL sobre nuestra máquina y básicamente informaciones sobre cada cuánto se va a tomar el backup de nuestra máquina virtual. En esta también dejé la configuración por defecto, tenemos un resumen de lo que vamos a configurar y podemos llegar a guardar una plantilla para, basado en esta plantilla, hacer la creación de las próximas máquinas. En este momento inicia el aprovisionamiento de nuestra máquina de SQL Server en infraestructura como servicio. Una vez ha terminado el despliegue de nuestra máquina, vamos a ir al grupo de recursos y vamos a ver cómo no solo se ha creado una nueva máquina, sino también hemos creado varios objetos adicionales como interfaces de red, vamos a crear IPs públicas y vamos a crear opciones de seguridad. Al darle clic sobre la máquina, vamos a ver que esta ya está encendida y que ya tiene una IP pública a la cual yo podría acceder. Darle clic en conectar, vamos a tener acceso a un RDP que va a permitirnos conectarnos a nuestra máquina virtual de SQL Server. Vamos a utilizar nuestras credenciales, en este caso el usuario que se llama SQL Admin con la contraseña segura. Aquí vamos, está intentando loguearse y en este momento ya tenemos desplegada una máquina de Windows Server con nuestra base de datos de SQL Server 2016 Service Pack 1 Express Edition. Entonces esta es la manera más fácil de hacer el despliegue de una máquina con SQL Server 2016, donde vamos a poder trabajar, hacer nuestras pruebas sin requerir pues todos los tiempos y el desgaste que tiene hacerlo on-premises. Entonces ya está todo licenciado y ya podemos llegar a utilizarlo. Una recomendación clave y clave aquí es básicamente que una vez terminen de trabajar, una de las recomendaciones es que detengan la máquina, listo, para que no les vaya a seguir cobrando, porque por cada uno de los recursos asociados que creo él está generando un costo. Entonces en el momento que terminemos de trabajar con nuestra máquina con SQL Server 2016, lo recomendable es que cerremos el acceso y que hagamos stop de los recursos para poder dejarlos disponibles y que no tengamos esos cobros adicionales.
Para complementar la información de este primer módulo, nos queda solamente hablar un poco de SQL Database. SQL Database viene a ser parte de algo que se conoce como el motor de procesamiento paralelo masivo. Esta edición, y era una edición de SQL Server que salió en SQL Server 2008 R2, permitía que las empresas compraran el hardware dispuesto con toda la configuración de SQL Server, y básicamente el almacenamiento era totalmente diferente. Era creado para bases de datos tremendamente grandes, para data warehouses, para bases de datos enormes, y básicamente lo que se hace es que la información no se almacena en una sola base de datos, sino se distribuye a través de nodos de almacenamiento y de nodos de procesamiento. Dada que esta era una solución bastante costosa, y personalmente en Colombia no conozco alguna organización en la que se haya implementado, Microsoft utilizó el conocimiento que tuvo de esto y pudo montarlo también en la nube con algo que se llama SQL Data Warehouse. Y esta característica o esta base de datos, bodega de datos en la nube, tiene bastantes ventajas con respecto a otras que hay en el mercado. Por ejemplo, los nodos de almacenamiento o el almacenamiento y los nodos de procesamiento son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Yo podría tener 10, 20, 30 teras de información en mi base de datos, que están, por lo cual estoy pagando por el almacenamiento, pero solo activo los nodos de procesamiento en el momento de que voy a hacer cargas o lecturas. Puedo llegar a hacer crecimiento o puedo llegar a detener o a pausar ese procesamiento para dejar de tener que pagar por él. SQL Data Warehouse hace parte también de una estrategia que tiene Microsoft, y básicamente es, oiga, usted puede llegar a centrar todo esto en estas bases de datos relacionales y se conecta también a otros servicios que están disponibles, como las bases de datos de DocumentDB. Podemos conectarnos también a bases de datos en MongoDB, podemos llegar a conectarnos también a archivos planos para extraer información y cargarla automáticamente. Para esto hay un servicio que se llama Azure Data Factory, que no veremos en el curso, pero que es interesante que lo revisen, con el cual van a poder hacer ustedes esas cargas programadas a su bodega de datos en la nube. Bien, ¿cuáles son las características de este SQL Data Warehouse? Básicamente vamos a tener una inversión regular y predecible, dado que vamos a saber en qué momento prendemos los nodos, en qué momento los apagamos y cuánto nos van a cobrar por ello. Vamos a tener una capacidad dinámica, es decir, si nuestra base de datos empieza con 500 gigas o con un tera, vamos a pagar solo por ello y no tenemos que pagar por un almacenamiento que aún no estamos utilizando. Es una base de datos que va a ser administrada por Microsoft, así que nos desentendemos de todas las configuraciones sobre los discos, nos desentendemos de estar pendientes de las actualizaciones de la plataforma, del motor, del sistema operativo, etcétera, etcétera. Vamos a tener estas actualizaciones automáticas. Vamos a tener cobros independientes en procesamiento y en almacenamiento. Y por último, pues vamos a tener un almacenamiento distribuido, que es una ventaja también, y es muy parecido a las arquitecturas de almacenamiento distribuido como Hadoop y otras que existen en el mercado. En esta demostración 4 vamos a ver cómo configurar una base de datos de SQL Data Warehouse a través de la plataforma de Microsoft Azure.
En esta demostración vamos a crear una base de datos SQL Data Warehouse. Para ello vamos a utilizar PowerShell. PowerShell es una herramienta de código que ha creado Microsoft para que los IT pros puedan administrar su infraestructura local y también su infraestructura en la nube. Es importante que ustedes conozcan y revisen cada uno de los comandos que pueden utilizar en plataforma como servicio. PowerShell nos ofrece la posibilidad de crear nuevos recursos, es decir, nuevas bases de datos en plataforma PaaS, crear nuevos servidores, plataforma IaaS, y poder hacer las configuraciones de firewall para poder acceder a estos recursos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es descargar los componentes que me permiten conectarme de manera local a mi instancia. Voy a seleccionar en mi motor de búsqueda Azure PowerShell Download y voy a seleccionar el primer enlace que tengo disponible. Aquí ustedes van a poder descargar los paquetes para poder conectarse al Azure a través de .NET, de Java, de Node.js, PHP, y vamos a encontrar herramientas de línea de comando. Bajo PowerShell vamos a encontrar el instalador para utilizarlo y poder ejecutar nuestras conexiones a Azure. Este instalador básicamente es un asistente que va a descargar la última versión de los componentes para conectarse a nuestra nube, y adicionalmente va a hacer el registro de algunas librerías. Noten que después de hacer la instalación, seguramente les va a pedir el reinicio de la máquina. Voy a iniciar la instalación y esto no va a quedar grabado dado que hay un reinicio que hacer pendiente después del wizard de instalación. Una vez han terminado la instalación del producto, vamos a ir a nuestro menú Windows y seleccionar PowerShell. Y vamos a seleccionar en este caso PowerShell Ice, que es una consola que me permite lanzar de manera interactiva comandos hacia nuestro portal de Azure o hacia nuestra infraestructura local. Voy a correr la modo de administrador para tener acceso a toda la información o a todos los recursos disponibles en mi máquina. El primer comando que voy a ejecutar es login Azure RM account. Este comando me va a permitir autenticarme a mi portal de Azure con las credenciales con las que he venido trabajando. Una vez me he autenticado, él detecta mi cuenta y mira qué suscripciones tengo por defecto. En este momento mi suscripción por defecto es y sigo clientes. Puedo utilizar el comando get Azure RM subscription para ver qué otras suscripciones tengo disponibles. Como pueden ver, a mi cuenta de julian-castiblancop@hotmail.com tengo asociadas dos suscripciones y sigo clientes y una Visual Studio Ultimate con MSDN. Para seleccionar una de las suscripciones en las que quiero crear mis recursos, utilizo el comando select-Azure RM Subscription y le paso como parámetro el nombre de la suscripción que quiero utilizar. Ahora que he seleccionado por defecto la suscripción de Visual Studio para trabajar, voy a utilizar el comando para crear mi nueva base de datos de Azure Data Warehouse. El comando es new Azure RM SQL Database. Noten que ese mismo comando me va a permitir crear bases de datos SQL Database y SQL Data Warehouse. El primer parámetro que le debo pasar es la capa de nivel de servicio que quiero utilizar. Por defecto de W100 es la capa más pequeña de servicio que tengo disponible para Data Warehousing. A continuación debo seleccionar el nombre de la base de datos. En este caso voy a crear una base de datos que llamaré DWH Demo 10. El nombre del servidor, vamos a utilizar el mismo servidor que hemos creado para nuestra demostración 2, en la que creamos una base de datos de SQL Database, es decir, MBA Server, y esto lo voy a crear en el mismo grupo de recursos MBA. A continuación viene el parámetro más importante y el cual puede ser una pregunta en el examen, y es la edición. Vean que para poder decirle que es de tipo Data Warehouse, tengo que pasar en edición la palabra Data Warehouse. Otros dos parámetros que son importantes o que deben estar allí es el collation name, que es la intercalación que voy a utilizar por defecto en esta instancia, y por último, cuál es el tamaño máximo que puede llegar a adquirir esta base de datos. Esto es importante porque recuerden que en SQL Data Warehouse, en Azure SQL Data Warehouse, yo provisiono independientemente el storage y el procesamiento. Bien, vamos a seleccionar nuestro comando y vamos a darle clic en F8 para ejecutarlo. Noten que esto puede tardar algún tiempo. En este momento hemos terminado o ha terminado el despliegue de nuestra base de datos SQL Data Warehouse. Tenemos un resumen de dónde quedó disponible y la información con la que fue creada. Si nos vamos a nuestro portal y refrescamos los recursos, ahora vamos a encontrar un nuevo recurso que es nuestra base de datos DWH DWH-DEMO10. Como pueden ver, cambia un poco el icono con respecto a las bases de datos de SQL Database, pero aquí ya tenemos nuestra base de datos disponible. En este momento no vamos a hacer nada más sobre nuestra base de datos de SQL Data Warehouse, así que terminamos la demostración.